El Blog, de Javier Borges Sánchez. Una perspectiva diferente de ver las misiones. En cada misión que me toca realizar, también me toca enfrentar algunas vicisitudes, como el itinerario, completar la grabación, trabajo en equipo, trabajo con el traductor, que generalmente son un aporte increíble. Claro, dependiendo dónde están. Trato de disfrutar lo más que puedo. En algunos casos tenemos todo, pero en otras no tenemos absolutamente nada. Cero de comodidades. Pero eso no impide hacer el trabajo, sea donde sea que fuere. De dormir en una cama con sábanas limpias, a un colchón viejo en el suelo lleno de tierra. El lugar lleno de arañas. También quiero compartir con ustedes a mi compañero de milicia, quien acompaña en mis viajes. Es Wilton Acosta. Es una persona formidable, quien ha estado a mi lado en tiempos complicados y difíciles. Pero también disfrutamos la amistad, disfrutamos el evangelio, disfrutamos trabajar. Ya nos conocemos bastante bien. ¿Cuál es nuestro pica? ¿En qué podemos mejorar? ¿Qué sé yo? En los viajes, retornos y en la estadía, siempre un compañero de milicia es muy importante, y para mí Wilton Acosta es uno de los elementos más importantes en el trabajo que realizo. Sin él sería muy complicado y difícil. El cansancio, con él podemos disfrutar entre charla, bromas, juegos, qué sé yo. Pasa el tiempo, pero lo más importante es que él se adecúa al trabajo que hacemos en el monte. Él también es consciente del tiempo que necesitamos. Es mi compañero de milicia, compañero de trabajo, quien ha acompañado en los últimos proyectos. Espero que el próximo año, que casi es el último en traducción, sea también mi compañero de viaje. Un saludo especial para Wilton Acosta, mi capé, mi capelú, mi cuate, quien me ha acompañado en todas estas aventuras, trabajando, grabando en el monte. Tratamos de hacer llevadero las cosas, nos entregamos al lugar. Ver en vivo y directo cómo funciona una comunidad nos da una mejor perspectiva de cómo podemos trabajar con ellos. En algunos casos tenemos control total, en otras no tenemos ningún control. Eso a mí no me gusta, ya que no se puede lograr el objetivo, claro, de grabar como uno quisiera que fuera y fluyeran las cosas. En cada descanso paso tiempo especial con traductores locales. Eso es parte de mi trabajo y de mi estilo de vida. Hago una amistad con ellos porque son una fuente esencial de información para mí, para saber cómo son, si todos piensan lo mismo, etc. Trato de conocerlos lo más que puedo y trabajar juntos. Les impregno en su mente y su corazón la grabación, ya que en el futuro ellos serán esenciales para su utilización. Y los encargados, después que vengan los equipos con la grabación del Nuevo Testamento listo para ser escuchado. También trato de conocer a su familia, si tiene hijos, cómo son. También busco amistad fuera de ese círculo, ya que disfruto conectar con la comunidad en su conjunto. Cuando hacen alguna actividad en la comunidad, participo activamente. Ver jugar vóley o jugar fútbol. En nuestros deportes también podemos ver las apuestas, que van desde 5.000 a 100.000 guaraníes por persona. Una persona específica se encarga de este rol. También en algunas comunidades juegan cartas horas y horas, con pequeñas apuestas, montos muy pequeños. En fin, cada grupo varía en sus actividades, pero las apuestas son de todos los grupos, no hay caso. Algunas comunidades son más organizadas, ya que tienen sus propios clubes o equipos de fútbol de la comunidad, hasta hay un campeonato. Los sábados y domingos son una fiesta, ya que hay varios partidos de la comunidad y todos se concentran en el terreno plano utilizado como una cancha. No es plano, hay baches por todos lados, una mala pisada podría ser grave. Se llena de gente alrededor de la cancha, algunos árboles dispersos dan sombra y son lugares predilectos para sentarse y ver el partido. Se juega a muerte. La comunidad va pasando con sus sillas de plástico para ver los partidos. Inclusive hay dos macateros vendiendo ropa, y otro vendiendo comida como hamburguesas, empanadas, masitas y helado. Helado de crema congelado es. No es rico, generalmente tengo el estómago de acero, pero ese helado casi liquida mi estómago. Así que descartado helado en mi lista. Hay otro macatero que es el súper. Tiene de todo, de allí nos surtimos con pan Felipe, galleta cuartel, tomate, cebolla, entre otras cosas. La gente compra y come mientras disfruta de un buen partido de fútbol. El campeonato es serio. Jovencitos de 15 a 16 años son buenos jugadores, pero también hay jugadores viejos. Ingresan a jugar un poco gorditos. La comunidad se ríe de ellos, especialmente cuando pifian alguna jugada. Algunos clubes se entrenan toda la semana. Los jóvenes están haciendo sus trotes en las calles, entrenando personalmente. Todo eso se ve dentro de la comunidad. También hay jugadores peculiares, por ejemplo, el mejor arquero tiene la indumentaria original de arquero completo. Cuando no juega, se va bien vestido hacia la cancha. Camina lento, parece que sus zapatillas le quedan grandes. Piel morena oscuro, quemado por el sol. No parece normal, hasta pienso que es autista. No habla con nadie, ni siquiera con los compañeros de la escuela. Tiene un buen celular y un parlante con Bluetooth JBL. Su padre es el enfermero de la comunidad. Tienen una moto de buena marca, pero su casa es de madera y chapa de zinc. No hay caso. Dicen que es el mejor arquero. Tiene el uniforme impecable, a veces de Cerro, a veces de Olimpia. Parece que no les importa mucho qué camiseta va a usar. Es peculiar el estilo en ellos. Otra de las cosas más importantes es pasar tiempo con personas influyentes de la comunidad, especialmente sus líderes, o vecinos con quienes voy a convivir el tiempo de trabajo. Eso me llena, especialmente cuando estoy con ellos pasando más tiempo después de las grabaciones. En mi última misión conocí a un escritor indígena. Fue un placer conocer y hablar todas las veces que podía hacerlo. Todas las tardes después de grabar me iba junto a él para charlar. Es muy conocido, hasta famoso. Es más, publicó un libro. Me la leí ahí mismo el libro. Charlamos largo y tendido de política, de cultura, de la situación actual indígena. Día a día siempre nos encontramos para charlar. Luis Leiva tiene una pequeña despensa. Además, es panadero. Hace pan casi todos los días. 7 de la noche está listo. A esa hora voy a comprar pan caliente. He comido tanto pan que no aumenté de peso. Al contrario, bajé de peso. Los primeros días no fue sencillo. Me miraba con recelo. No le culpo. Hasta de mala voluntad me atendía. Hasta que nos hicimos amigos. Un día me fui muy tarde a comprar pan y había terminado. Pero él se levantó de su hamaca y dijo, Javier, tranquilo, te hago pan en un ratito y te llevo. Fue simplemente gratificante ese cariño de parte de Luis Leiva. Tuvimos largas charlas. Cada vez que hablábamos siempre me estaba hablando de la tierra madre y sus bondades, de bendecirnos con las plantas y los animales. Esa fue nuestra conversación, lo cual es completamente válido. Cada vez que puede siempre me está hablando sobre la iglesia evangélica que los cambia y no les deja vivir en su propia cosmovisión en la comunidad. Estaba pensando cómo tocar este tema de la iglesia. Hasta que me regaló su libro y me lo leí, en un párrafo él reconoce que es complicado el desarrollo social sostenible para los indígenas. Sin embargo, él reconoce que la iglesia evangélica hizo un buen trabajo. Además, Dios no solo da religión, sino dignifica al ser humano. Por ende, son prósperos. Partiendo de ese mismo concepto, ya fue otra dinámica nuestra conversación. Por cierto, más interesantes y más contundentes. La madre tierra no es nada de lo que Dios es. Cada mañana, ¿quién riega con su mano poderosa? No es la tierra madre, es Dios, quien ha creado cada animal para llevar o realizar un rol importante en su entorno. Por ejemplo, una abeja poliniza o la caza de venados o tatubolitas como alimento para la comunidad. No es circunstancial, sino la bendición de Dios mismo. Fue más consistente en nuestras charlas, por ende fue una bendición pasar el tiempo con él. Comimos guiso de fideo todos los días, 4 semanas completas de trabajo, que nos cocinaban la esposa de uno de los traductores y la esposa de Luis Leiva. Veamos de qué está hecho este guiso sabroso. Se le entrega una cebolla, una papa, dos cajitas pequeños de extracto de tomate, medio pollo o medio kilo de carne molida, fideo o arroz y aceite. Le entregamos una bolsa de 3 kilos de fideo. Se cocina en una olla de hierro fundido. Es otra cosa cuando está caliente la comida. La primera semana estaba pelado mis encías de la boca. Apenas dejábamos de grabar, nos servíamos rápidamente. Siempre los primeros pueden disfrutar de una papa o carne. Ya para repetir, ya no existen más estos elementos. Por eso es muy importante la comida caliente. Quema todo, pero ya la segunda semana ya estaba acostumbrado a mi boca. Uno de los fenómenos es poder comer la comida con mucho aceite comestible, del cual no estoy acostumbrado. La comida en una olla de hierro fundido podrían comer fácilmente 15 personas si nos servimos lo justo. Y 10 personas muy bien servidos. Solo 4 pueden imaginar cuánto hemos comido. ¡Mucha comida! Y hemos disfrutado todos los días al mediodía, porque no hay desayuno y tampoco cena. La esposa de Luis nos cocina una delicia. Un día nos preparó puchero de cerdo. Ese día me alisté con ganas para comer el cerdito. Se me hacía agua la boca, pero era muy pirú o flaco el cerdo. En realidad no había carne, solo pequeños diminutos huesos en la comida. Fue folclórico ese día. Y además encontré el talón de Aquiles de mis amigos indígenas. Había sido que no les gusta mucho la carne de cerdo en guiso. Como teníamos filetes, cocinábamos y teníamos mucha carne para comer. Nosotros disfrutamos, ellos no tanto. Algunas veces les damos más papa. Eso aumenta los deseos de comer un buen guiso o puchero. O también le damos más fideo o más arroz. Tenía el estómago reventado por el aceite, pero no podía darme los lujos de hacerme el delicado. Comemos lo que hay, y guiso hay para todos los días. Algunas tardes comprábamos Coca-Cola. En realidad no es Coca-Cola, es la marca Nico. Tiene sabor Coca-Cola y naranja. Estas gaseosas llegan hasta este lugar y lo llaman Coca. Compraba sabor naranja bien frío, con pan caliente. Esa era mi cena muchas veces. Y tenía jugo en polvo Zuco, con pedacitos de naranja. Eso era muy delicioso tomar bien frío. Y a veces le metía esto con pan. Pero lo más increíble que he visto es tomar agua natural con pan. Con solo pensar, mis papilas gustativas se podrían atrofiar. Pero ese era el gusto especial para ellos, mis amigos. Increíble, ¿no es cierto? Eso es parte de su diario vivir. Pan con agua natural. En otra comunidad, uno de mis lectores un día no vino a trabajar. Había sido que se fue a cazar. Cazaron 3 chanchos de monte. Bueno, según mis cálculos, eso podría servir más o menos entre 2-3 semanas de provista. Pero no, ese mismo día comieron todo. Ellos no están preocupados de juntar o almacenar. El día es esencial para ellos y eso lo disfrutan. Y nosotros nos encargamos de aprovisionar para mañana. Ellos no. No saben qué va a suceder mañana y listo. Cada viaje es una experiencia única. No se repite en ninguna otra comunidad. Me han hecho amar mi trabajo y la misión que tengo. Estamos preparados para poder aguantar los terrenos más complicados y duros, con altas temperaturas, sin hielo ni agua potable. Pero rápidamente me adecuo al sistema del lugar para poder hacer mi trabajo. El monte puede representar sus propias vicisitudes. El silencio inmenso. Cuando hace calor, el ruido de los bichos es descomunal. Es un ruidazo que afecta hasta el oído. Y cuando hay mucho viento del norte, el polvo es impregnante. O cuando viene el frío, es otro tema. Por más abrigo y protegido estés, nunca se llega a calentar uno. El frío es frío. La soledad también es otro de los temas. Allí se pasa tiempo sin contratiempos. Es un trabalenguas, ¿no es cierto? Pero es así. Los fines de semana varía de comunidad a comunidad. En algunos lugares no hay nada, pero en otras hay siempre alguna actividad o asistir a la iglesia. Los mismos misioneros te invitan para ir o finalmente eliges quedarte en tu lugar de trabajo. A la vuelta del trabajo de grabación, que duró 4 semanas, más o menos me lleva entre 2 a 3 meses conectar nuevamente a la rutina de la vida. Después del silencio del monte, es complicado reconectar con la selva de cemento. Una vez llegué a casa y quería tomar agua fresca. Abrí la heladera. Ver tanta comida en la heladera me chocó tremendamente. Por eso mi mente y mi cuerpo va a tardar en asimilar nuevamente entre 2 a 3 meses. Este es el trajín del trabajo en el monte. Mi estómago va a estar disponible nuevamente entre 1 a 4 meses. Después de tanto aceite comestible en la comida, el cuerpo y el alma asimilan nuevamente las comidas de la ciudad, los ruidos de la ciudad. Eso preocupa a mi esposa e hijas. Trato de que eso pase desapercibido. En algunos casos hablo con alguien al respecto que me ayuda a levantar el ánimo. Este último pude hablar con mi director de la misión, quien me animó bastante a levantar el ánimo y las fuerzas, porque es un choque increíble del silencio a la ciudad. Aún con todos estos temas, ya estoy listo para volver a ir al lugar que me corresponde dentro de la misión. Me dispongo a caminar, aunque lo mío no es nada comparado a lo que hacen otros colegas como los traductores. Han dejado su vida traduciendo la Biblia. En algunos casos dejaron su vida entera en ese lugar. Me comentaba un colega misionero que en el pasado podían tardar unas semanas para ir a buscar alimentos a la ciudad. La misión no termina nunca. Estamos listos para otro reto. Aunque es muy complejo la situación, pero no podemos darnos el lujo de perder mucho tiempo en conmiseraciones. Estamos preparados para una nueva misión. Hay trabajo que hacer. El próximo año, Dios mediante, estaremos grabando el Nuevo Testamento Ñandeva en el Chaco. Queridos amigos, estoy listo para ir. A veces me gustaría que alguien más vaya, pero yo estoy listo. Saludos desde Asunción, Paraguay. Queridos amigos, si quieres compartir este podcast, puedes hacerlo con mucho gusto. Es libre. Y si quieres escribirnos o enviarnos mensaje de texto o audio, puedes hacerlo en nuestro WhatsApp, que en los próximos programas insertaremos en el nuevo podcast. Saludos a los diferentes países de habla hispana que nos escuchan. Y muchas bendiciones. Ore por grupos tribales. Eso ha sido todo por hoy. Soy misionero junto a mi familia hace 18 años en Paraguay. Tenemos dos tareas. El primero, trabajamos con mi familia en pequeñas iglesias emergentes. Segundo, de lunes a viernes dirijo a grupo de grabaciones en guaraní, encargada de elaborar materiales audiovisuales en guaraní e idiomas minoritarios. Mi familia está compuesta por mis hijas Adriana y Rebeca, mi esposa Noemí. Somos los Borges Colmán. Mi familia es parte importante en este trabajo misionero, porque ellos son el soporte mientras viajo enseñando o grabando en alguna comunidad indígena. Muchas personas me preguntan si grabar es una misión. Voy a ir respondiendo en cada programa. Son experiencias basadas del día a día en el trabajo, bendecidos por nuestra agencia misionera SIM Paraguay. Nuestra gratitud a todas las personas que hacen misiones de una u otra forma. Nadie debe vivir o morir sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Sabiendo que el trabajo que realizan no es en vano, Dios se ha glorificado en su trabajo misionero. El blog de Javier Borges Sánchez es producido en los estudios de Grupo de Grabaciones en Guaraní. Escríbanos a el blog de xavibz@gmail.com o más 595-981-317-755. Asunción, República del Paraguay.